la difusión. Está con nosotros Juan Luis Gosa, investigador del CEP. El título es muy probablemente es la bajada perfecta para entender de qué vamos a hablar. Salud más allá de las listas de espera. Cuando uno siempre ve preocupación de la gente por la salud, uno, su chip mental dice las listas de espera. ¿Qué hay más allá de las listas de espera, de acuerdo a esta investigación del CEP?
Hola Juan Luis, ¿cómo estás?
Hola Juan Luis.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, efectivamente, cuando uno piensa en salud, generalmente automáticamente piensa en las listas de espera, en los más de, o cerca de 3 millones de personas que están esperando algún tipo de diagnóstico, algún tipo de consulta, ¿no?
Y es un verdadero drama.
No
hay que minimizarlo.
Para nada, todo lo contrario.
Pero que no invisibilice otras cosas.
Exactamente. Y de hecho, muchos de los problemas que nosotros analizamos acá están de una u otra forma relacionados con las listas de espera.
Claro.
Lo que pasa es que cuando tú atacas, enfrentas las listas de espera, al mismo tiempo tienes que atacar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si el diagnóstico es cáncer, pero tú no tienes las herramientas o los implementos para solucionar ese cáncer, que es una de las cosas que nosotros atacamos, la lista de espera medio que no avanza. Se queda donde está, ¿no? Muchas veces las personas consiguen una hora en un doctor o en un CESFAM, pero al mismo tiempo no tienen los recursos necesarios como para comprar los medicamentos o hacerse los exámenes o ir a la radioterapia correspondiente, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas que son, uno diría, más domésticas, pero que están en el día a día del paciente, son las cosas que analizamos en este documento, que ya se puede encontrar, de hecho, en cepchile.cl, lo acaban de subir a las 8 de la mañana, y que además hicimos con el Centro de Estudios de la Paula Daza, con la Paula, Elvira Tagle y Noelia Zunino, que están en la Universidad del Desarrollo y que tienen este centro de investigación en políticas de salud, ¿no? Y es la primera vez que el CEP hace como este encuentro entre dos instituciones para el Voces.
Leía yo, y una de las partes que más me impresionó a mí es que no solamente tú hablas de las listas de espera, y cuando tú mencionabas el cáncer, Chile ni siquiera tiene la tecnología adecuada. O sea, tú aquí en este informe se dice que, por ejemplo, hay 2,3 aceleradores lineales por millón de habitantes, que es en la OSD cerca de 5, o sea, estamos en la mitad. Y no solamente eso, está tan mal distribuido, no solamente el equipamiento para ver el cáncer, sino que los especialistas. O sea, por ejemplo, de los 137 especialistas en radioterapia oncológica, en la región metropolitana hay un tercio. En Ñuble, Coquimbo, Arica, Aysén, ninguno.
Ninguno.
Ninguno. O sea, ¿qué hace un chileno de una de esas regiones para poder atenderse? O sea, no solamente tener que enfrentar una enfermedad muy costosa, muy dolorosa, muy tremenda, sino que además tiene que cambiarse, porque no puede ser atendido en importantes regiones como Ñuble, Coquimbo, Arica y Aysén.
En realidad estamos en el peor de los mundos, porque no solo estamos llegando tarde al diagnóstico por las listas de espera, sino que una vez que tienes el diagnóstico, lo más probable es que en tu región no haya la radioterapia correspondiente, o el mamógrafo, o el, en fin, lo que se necesita para recuperar la salud, ¿no? Y es un verdadero drama. Es decir, hay 137 personas habilitadas en Chile para hacer radioterapia. Uno dice, pero si somos 20 millones de personas,
¿por qué tampoco?
El cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, en camino a ser la primera. Y uno dice, bueno, ¿y en qué estamos? ¿Qué está sucediendo, ¿no? Esto no es un llamado de atención necesariamente al gobierno, pero sí poner sobre la palestra, de decir, miren, aquí hay distintas emergencias. Una son las listas de espera, sobre todo las listas de espera GES, pero hay muchas otras cosas que están sucediendo en el sistema de salud, muchos gastos de bolsillo, además, que son muy altos,
y que
afectan directamente el presupuesto familiar. El 45% del presupuesto familiar se está yendo en salud. El 45%. Entonces, uno dice,
Juan Luis, en uno de los por lo que uno lee en este documento es multifactorial, hay muchas emergencias, ¿no? Pero a mí es un término que me llama la atención, que dice que los problemas que comprometen la calidad y la sostenibilidad del sistema. Entonces uno se pregunta, en contraposición a eso, ¿está en peligro la sostenibilidad del problema, del sistema de salud chileno, de alguna forma, si uno lo mira de manera global?
Yo no me atrevería a decirlo, yo creo que hay especialistas mucho más acabados que yo como para llegar a esa conclusión. Lo que sí vemos en este documento es que hay problemas estructurales serios, problemas de acceso, problemas de diagnóstico y problemas de tratamiento, ¿no? No hay infraestructura En la mayoría de las ciudades, de las grandes ciudades del sur, que son las que yo conozco al menos, la infraestructura es mínima, los mamógrafos no existen. En ciudades grandes como son, ¿no? Cuando yo fui candidato, esto fue como hace 2 o 3 años, no había mamógrafo. O sea, y, imagínate lo que y ojo, el cáncer femenino de mamas y cérvico uterino es una verdadera pandemia, y resulta que no tenemos los elementos más básicos, y estamos muy lejos de estar en la medianía de la tabla en la OECD, que son los países con los cuales nosotros nos comparamos.
¿Y qué se hace para poder ver, o sea, de dónde qué está fallando? O sea, ¿está fallando el sistema público que no aporta en esas regiones? ¿Tampoco los privados se instalan en esos lugares porque hay poca gente? No sé, ¿cómo resolver?
No hay una varita mágica, obviamente, ¿sí? No hay una bala de plata. Ahora, lo que uno esperaría es poder analizar un plan de acción, no solo para la emergencia actual, sino que para los próximos 4, 5, 6, 10 años.
Claro, como a largo plazo, ¿cómo lo ponemos al día?
Exactamente, o sea, así como uno le pide al ministro Arrau un plan de acción en seguridad, lo mismo uno debería pedirle a la ministra de Salud y a todos sus equipos, que yo estoy seguro lo están haciendo, pero quisiéramos conocerlo, quisiéramos ayudarlos también. Hay un montón de especialistas en salud, la Paula Daza, por de pronto, pero que estamos esperando conocer cuál es la política de vacunación, cuál es la política para enfrentar el cáncer, cuál es la política para bajar significativamente las listas de espera, porque seguimos los 3 millones.
¿Por qué no funciona lo del segundo proveedor, por ejemplo? Porque se supone que cuando tú tienes una garantía GEST, te tienen que atender, y así no te atiende el sistema público, tú tienes que ir a un segundo que normalmente es privado.
Así es.
¿Por qué no está funcionando eso?
No tengo la respuesta. Sí creo que no están los incentivos bien puestos como para que el segundo proveedor efectivamente...
Porque a lo mejor no provea, hay, no existe.
O porque no tiene, todavía. O porque las listas de espera son tan grandes...
Perdón, que... la lista de espera de cáncer, la ministra Chomalí ha hecho un cambio justamente en ese sentido.
Llevan 3 meses
que,
en eso.
Claro, la lista obviamente es una sublista, pero la lista general es mucho más amplia. La de cáncer. Y en la de cáncer sí se ha avanzado justamente cambiando esos incentivos del segundo proveedor. Es decir, que sea el segundo proveedor el que compra servicios y el que él te llama. No es que te tenga que llamar un servicio de salud, sino que cuando ese prestador privado se hace cargo de estas personas, que no han sido tan bien en el sector público, tiene una cartera, por así decirlo, de pacientes, y ellos son los que llaman y se les mide por eso. Entonces, entiendo que se está probando de alguna
manera de
a través de las listas de cáncer para las listas de esperas en general. O sea, se está probando un sistema de gestión distinta.
Bueno, efectivamente, este gobierno declaró una emergencia nacional.
Sí.
El cáncer, cuestión que me parece muy bien. Lo que uno esperaría es una respuesta sistémica, integrada, de los distintos subsistemas que conforman el sistema, valga la redundancia, ¿no?
Porque ya se probó en pandemia que funcionaba el
exactamente,
sistema global.
Exactamente. O sea, por decirlo así, la relación público-privada ya funcionó.
Ahora, pero cuando hablamos del tema de, por ejemplo, los especialistas en radioterapia, los aceleradores lineales, ¿estamos hablando solo de los que están en poder del sector público o el catastro ustedes incluye públicos y privados?
Esto es público, sobre todo, sí.
Claro.
Público.
Ahora, entiendo que la cobertura no mejora tanto en lo privado tampoco.
No,
llamar
los gastos son sí. Se multiplican por 3 o 4.
Claro. Ahora, el punto ahí es básicamente si esto también... esto, porque uno tiene, de nuevo, la tendencia a pensar que esto afecta solo a quienes están en los sistemas públicos de salud. Pero entiendo que también a quienes están en los sistemas privados, y probablemente ustedes lo plantean, que los aseguradores tengan incentivos para avanzar más rápidamente y evitar que se compliquen las enfermedades y no actúen solo como aquellos que pagan los costos posteriores, digamos.
No solo eso, sino que además lo que proponemos es que haya una política de prevención, o sea, que las aseguradoras tengan algún incentivo para prevenir.
Claro.
También. O sea, no solo para allá cuando ya está.
Medicamentos, controles,
etcétera. Exactamente. Ahora, hay un gasto de bolsillo que es sumamente grande en el caso de la familia, que son los gastos compartidos, que son los exámenes, que son las interconsultas. Ahí se gasta un montón de plata, y muchas interconsultas que además son en el mundo privado, ¿no?
Sí.
Entonces, si bien el acceso puede existir, el acceso sigue siendo sumamente caro, ¿sí? Con lo cual, entonces, en realidad estás solucionando un problema que tiene que ver con el diagnóstico y que tiene que ver quizás con el tratamiento, pero estás aumentando un problema que tiene que ver con el desfinanciamiento de las familias mensualmente. Y por eso llega a casi el 50% del presupuesto.
Del presupuesto familiar. Que justo hoy día leía yo otro informe que hablando de cómo han subido los dividendos, o sea, el gasto en vivienda de la familia, si se quieren comprar una casa.
Exactamente.
Entonces realmente la familia aún está en una situación de agobio entre salud y vivienda, y para qué hablar de la bencina, en fin, que es compleja. O sea, aquí las cifras que ustedes muestran es que si el 2018 el desembolso 2018, o sea, recién el desembolso de las familias chilenas en salud era de 7.8 millones de
ahora
pesos.
Ahora va como en 12, creo.
Ahora va como en 12. Ahora van 12, casi 13. Casi 13 millones de pesos. Entonces, es un gasto muy, muy grande que tienen que solventar las familias, y se nota. No se nota nada, en el peso, ¿no?
No por nada, la última encuesta CEP, la salud pasó otra vez a ser una prioridad prioritaria, digamos. En la propia encuesta CEP. O sea, después de seguridad viene salud bastante por arriba de pensiones.
Como que
trabajo,
hablamos mucho de seguridad y no hablamos de salud tanto, ¿no?
Que es parte de la seguridad social, digamos. Uh-huh. Para mí, cuando hablamos de seguridad, hablamos también de seguridad social.
Juan Luis Osa, del CEP, está con nosotros. ¿No se meten ustedes en otro tema, porque no puede estar en todas, pero en materia de salud, que tiene que ver con la formación de médicos? Que pasan cosas increíbles, como que gente súper estudiante que tienen promedio 8,9 en el colegio y sacan más del máximo puntaje y quedan abajo y no pueden estudiar lo que quieren. Y uno dice, estamos perdiendo gente hiper preparada. Y yo sé que es súper caro tener una escuela de medicina y es difícil, y hay muchas, pero algo pasa ahí.
Sí. No nos metemos en ese tema, efectivamente, pero sí algo decimos respecto a la infraestructura y respecto a los médicos y especialistas, digamos, que no existen. En la mayoría de las zonas rurales, por ejemplo, no hay especialistas. Tú que conoces bien Chiloé, prácticamente no existe especialista. Y tienes que viajar a Puerto Montt, y se está haciendo un puente enorme, gastándose un dineral, y resulta que no hay especialistas en la propia isla. Es un contrasentido, ¿no? Hasta que eso no mejore, hasta que el médico no tenga incentivos de verdad para ir a las zonas alejadas de los centros urbanos, el diagnóstico va a seguir llegando tarde.
¿Y cuáles podrían ser esos incentivos fuera los obvios económicos?
Para estar en los hospitales todo el rato.
Y contratos de largo plazo, cuestiones que tengan que ver con la propia familia del médico. Son cosas que se me ocurren ahora, digamos. No tengo la
claro, solución. Claro, qué brutalidad. ¿Por qué no te vas a ir a Alcahue? Ah, pero si tú eres, tienes una especialidad, estudiaste un montón de años, el desarrollo profesional, vas a tener pocos casos.
Yo creo que no estamos necesariamente en la situación de tener un especialista en cada comuna, no estoy diciendo eso, o sea que Alcahue y Kemchi
el hospital de Castro sí.
Pero el hospital de Castro sí, exactamente. Y no tengas que ir a Puerto Montt y luego muchas veces a Santiago para hacer un tratamiento, en este caso, de cáncer.
Estoy haciendo absolutamente abogado de, no tengo idea si eso funciona, y sé que hay problemas de desarraigo, etcétera, etcétera. Pero proveer medios que permitan transportarse a centros, ¿no es más razonable?
Sí, hay algunos médicos móviles, digamos, ¿no? Y instrumentos móviles que se van pasando de una
mamógrafo, entiendo, por ejemplo.
Los mamógrafos, por ejemplo. Pero otra vez, o sea, aquí hay un dato que si tú llegas un mes tarde a una enfermedad de cáncer, sube un 13% tu posibilidad de no mejora. Un mes. Y un 13% es un montón.
Sí.
Entonces, te saltaste al médico porque no pudiste estar ese día y aumentaron considerablemente tus posibilidades de morir, porque el cáncer es eso. Una lucha contra la muerte.
¿Deberían actualizarse los aranceles tanto de FONASA como de la ISAPRES para, por ejemplo, disminuir el gasto de bolsillo que tienen las familias chilenas?
Yo creo que algo hay que hacer para no desfinanciar a las familias chilenas. Algo proponemos en esa línea. No nos metimos más específicamente porque nos parece que eso es un tema un poquito aparte, que sí, es un poquito más ideológico al mismo tiempo, ¿no? Aquí lo que queríamos mostrar era la cara muy mala de lo que está ocurriendo en salud, específicamente en el cáncer y en el gasto de bolsillo. Pero sí, yo creo que efectivamente algo hay que hacer para que cerca del 50% del presupuesto no se vaya necesariamente en salud. Ojo que no estamos ni siquiera hablando de la salud mental acá.
Sí, ni siquiera, porque eso ya es
otro. Ese es otro tema.
Sí. que directamente la gente no hay como financiar. Ahora,
aquí lo que está claro, uno habla con los ministros, además nosotros hemos tenido ministros, los últimos ministros son personas hiper que te contra reconocida su calidad técnica. Supuesto, no es que dicen, mira, hay que poner un ministro que definitivamente sepa. No es el caso. En esta ni en la anterior.
No es que sean negligentes.
Entonces hay un problema del sistema que incluso puede estar comiéndose a los ministros. Sí, o sea, que no es que estoy suponiendo, porque esto es un problema muy integrado, muy sistémico, complejo.
Estoy de acuerdo.
En las vísperas de una revolución digital, que en la salud es de los temas donde puede entrar la telemedicina, por ejemplo, cuando hablamos de atención rural, alejada, los centros urbanos, puede ser de una ayuda tremenda, pero eso hay que organizarlo de una determinada manera. Está la captura de los hospitales públicos, también de las asociaciones de funcionarios, temas que no se tocan. Es muy sistémico, ¿no?
Por eso que uno esperaría el diseño de un plan. Ojalá un plan de corto plazo, de acá a un año, pero también algo mucho más integrado, más de largo aliento. Y por lo menos desde el CEP estamos absolutamente dispuestos y con los brazos abiertos para ayudar.
¿Se ha juntado con la ministra alguna vez?
No, pero quisiéramos, y esto es una premisa, no sé si la Macarena me va a retar después, pero eso ya yo lo veo después. Quisiéramos invitar a la ministra a, porque estos voces van acompañados de un seminario.
Sí.
Y quisiéramos invitar a la ministra para que estuviera con nosotros y ayudarla en todo lo que sea necesario.
Con todo ese conocimiento que tienen ahí.
Sí, hay un gráfico que me sorprende mucho, que es el retraso por cada 100.000 habitantes en radioterapia GES por región. Claro, el Maule es una locura, pero claro, son regiones con pocos habitantes, por ejemplo, pero la metropolitana muy poco, lo que está muy bien, pero O'Higgins 1,1, Magallanes 0,6, Aysén 0. Tiene que ver con la cantidad de habitantes, con el número enfermo.
Pero
es por cada 100.000 habitantes, así que...
Sí, pero el Maule es un drama, Ñuble es un drama.
Claro,
Valparaíso.
Claro, pero realmente uno ve que Araucanía y Los Lagos no están relativamente mal, digamos, los ríos tampoco, que son más eficientes, tienen más suerte en términos de que tienen menos casos.
No, yo diría que mira, no, sí, yo supongo que tienen que ver con el número de habitantes.
No, pero si cada 100.000 es proporción por número, claro.
Sí, tiene
infraestructura
razón,
muchas veces,
sí.
Y aquí también otro tema de infraestructura, hay muchas mutuales, por ejemplo, que tienen a veces, esto es increíble, tienen vacancia en su infraestructura a lo largo de Chile, y muchas veces por el sesgo ideológico de lo público-privado, que es lo que cuesta, es muy difícil pasar... Claro. Demanda insatisfecha en el sector público al sector privado, y el sector privado, que tiene una capacidad de gestión distinta, porque su realidad es distinta, a veces cuesta que conversen porque hay desconfianza, si hay una cosa bastante más política a veces que de salud.
Por supuesto.
¿Cuál es eso?
Para los dos lados.
Sí, sí, sí. Que o todo lo público es malo, o todo lo privado es malo. Juan Luis José, un millón de gracias por
estar con
nosotros.
Muy bien.
Gracias, Juan Luis.
Nos vemos mañana. Buenos días. Ya viene Información Privilegiada.
Buenos días.
Opinión, conversación y la actualidad en perspectiva.